Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis. Hoy vamos a terminar el libro de Génesis. Para la semana que entra vamos a leer Éxodo 1 a 10. Hoy abrimos nuestras Biblias a Génesis capítulo 37, empezando en versículo 2. Dice así: es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Versículo 3. Y llamaba Israel, o Jacob, el mismo nombre. ¿Te acuerdas? Jacob luchó con el ángel y Dios cambió su nombre de Jacob a Israel. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque no había tenido, lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oigan ahora ese sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Cristo dijo: no se sorprendan si el mundo los odia. Ahora, si tú eres un cristiano y a todos le llevan muy bien y no hay ningún problema ni persecución, yo tengo que preguntar si realmente estás viviendo la realidad cristiana. Porque la Biblia dice: ay de vosotros si todos los hombres hablan bien de ustedes. Y la verdad es que en ser cristianos, a veces va a haber cosas que de plano no podemos seguir el rollo del mundo. Que la mujer que dice: pues ya tengo este embarazo, yo ni siquiera sé quién es el papá, y ahora pues voy a abortar al bebé. Y nosotros sabemos que es una criatura en el vientre de la mamá, y que la Biblia dice: no matarás. Y hay muchos papás, parejas que quieren adoptar a un niño. La solución no es matar al niño, la solución es buscar un hogar amoroso para ese niño. Y si decimos: bueno, está bien, si quieres abortar, abórtalo. Pues no, no podemos decir eso, aunque la gente nos critique. Hay gente que dice: oye, ¿qué tiene de malo si tengo, si estoy engañando a mi mujer? ¿Qué importa? Pues está mal, digo, debes ser fiel a tu esposa, a tu esposo. Aquí dice que le aborrecían el rechazo. Y es difícil ser rechazado cuando la gente nos rechaza. Y lo único que hemos hecho es creer en Cristo. Y hablan mal de nosotros. Y así pasó con José. Y después, sabemos la historia que José fue al campo. Y ahí sus hermanos, pues, agarraron la idea de matarlo. Y Rubén, el hermano mayor, no quiso matar a su hermano. Entonces dijeron, pues que lo lanzara en un pozo seco. Y los hermanos tomaron su túnica de muchos colores y echaron sangre de cabra ahí en esa túnica y lo llevaron a su papá y dijeron, pues yo creo que un animal ha destrozado el cuerpo de nuestro hermano porque pues ya no lo vemos. Mientras tanto, que lo habían lanzado al pozo, llegaron unos mercaderes, unos gentes que, vendedores ambulantes, que llegaban en rumbo a Egipto. Dijeron: bueno, es igual, he muerto, o lo vendemos, hagamos una feria. Y vendieron a José, a esos negociadores, negociantes, esos gentes de negocio, y los vendieron 20 piezas de plata. Acuérdate, Cristo fue vendido en 30 piezas de plata. Y va a haber muchos paralelos entre la vida de Cristo y la vida de José. Y cuando llegó José a Egipto, le vendieron de esclavo. Estuvo en la casa de Potifar. Ahora, Potifar era el jefe de la guarida, como nosotros decimos, de los que protegen al presidente, la guardia presidencial. Y era el jefe de ellos, en un lugar muy importante, Potifar. Y él era esclavo en la casa y él cuidaba todo. Pero trabajaba tan bien que su amo lo hizo mayordomo de toda su casa. Entregó en su poder todo lo que tenían. En Génesis 39, versículo 5, dice, y aconteció que desde cuando lo dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dijo todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, aquí dice que todo lo que José hizo, había prosperidad, había bendición. Y así es, si tú estás trabajando en una empresa, tu empresa va a tener bendición por tenerte a ti allí. Porque nosotros somos los trabajadores más esforzados, más honestos. Y la bendición de Dios es la que enriquece. Por lo cual, donde quiera que iba José, había bendición. Dice aquí que era de hermoso semblante y bella presencia. También vamos a leer la semana que entra de Moisés, que también era un niño bonito. Ese José era guapo. Y también vemos que a otros en la Biblia eran de buen parecer, como lo fue Sansón con todos sus músculos. Pero para que sepas que no requiere belleza ni buen parecer para servir al Señor, aquí estoy yo. También Pablo estuvo bien feo. Pablo, dice la Biblia, estuvo bien, bien feo. El corvado así, narizón así, doblado, flaco, feo, chaparro. Todo el paquete. Pero bueno. Pero aquí dice que José era un hombre de hermoso semblante y bella presencia. Versículo 7. Aconteció después de eso que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haré yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ahora, no solamente los hombres están coqueteando y echándole palabritas a las mujeres. Hay mujeres que quieren seducir a los hombres. Y mucho ojo, porque esa mujer seguramente era muy bella, muy poderosa, su esposo en un lugar de mucha importancia en la política. Y como José era honesto y él no iba con la corriente de este mundo, más ganas ella tenía de ganarle para meterle en la cama con ella. Pero dice aquí que José dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios y contra mi amo? Y esa honradez, pues es muy escaso hoy día. Que la gente tenga esa sensibilidad de no hacer las cosas, no porque nadie va a saber, sino porque Dios sí sabe todo. Y de tal grado que un día que no había nadie en la casa, pues ahí está José, la mujer lo agarra y dice, ven a la cama. Y él dice, no me voy para allá. Y sale a la casa, pero ya había dejado su chamarra en las manos de ella Y llegando el marido de viaje, dijo: mire nada más, ese esclavo hebreo que tú compraste me quiso violar. Y aquí tengo la chamarra para probártelo. Y digo, ¿cómo, Potifar? ¿Cómo es? Pues se encendió el furor y lo aventó a la cárcel. Ahora, José hizo lo correcto. Cuando hay tentación, debemos huir. Dice Pablo, huye de las pasiones juveniles. Pero en lugar de tener una bendición aparente o tener algo bueno, en lugar de algo bueno, llegó José a la prisión. Pero vamos a ver que Dios tiene un plan. Capítulo 40 habla de la estancia de José en la cárcel. Incluso, él otra vez fue muy fiel. Se piensa que estaba en la cárcel unos 5 o 6 años. Y todo lo que hacía en la cárcel prosperaba. Hasta que le hicieron custodio. Le pusieron custodio del reclusorio. Y él era el mero, mero encargado ahí, aunque era preso. Tiene tanta bendición en su vida, donde quiera que iba, Dios lo prosperaba. Y ahí estaba. De repente llegan dos que trabajaban en el palacio para el faraón. El faraón de Egipto era el rey supremo. Y uno era el copero. Y el otro era el panadero. Ahora, tenían que usar mucho cuidado, porque enemigos venían y querían matar al rey o al faraón y echaban veneno en la copa. Entonces el copero tuvo el cargo de pues, probar el vino antes que el rey, porque si echaban veneno, moría el copero y no el faraón. O si echaban un veneno en la comida, el panadero tiene la responsabilidad de preparar bien los alimentos y tiene que comer los alimentos, y si alguien moría, era el panadero. Y los dos fueron lanzados a la cárcel. Y una noche los dos tuvieron un sueño. Y estaban perplejos y preguntaron si alguien podía resolver su sueño. Y José dijo, Dios me da revelación. Y él les contó, los dos contaron sus sueños. Y José dijo al primero, al copero, mira, ese sueño representa que en 3 días el rey, el faraón te va a hablar y vas a tener tu trabajo otra vez como copero. Y como salió bien para el copero, pues el panadero dijo, pues también a mí da interpretación de mi sueño. Y José dijo, en 3 días el faraón te va a hablar y tú vas a regresar al palacio, pero al otro día te va a ahorcar y vas a morir. Y después José dijo al copero, mira, cuando llegas al palacio y hablas con faraón y estás otra vez en la chamba, acuérdate de mí, que estoy aquí injustamente. Me echaron una bronca que no fui mía. Me acusaron de algo que no hice. Ya ves que estoy trabajando bien. Ah, claro que sí. No, seguramente te voy a decir ahí delante del faraón para que te saquen de aquí. Una gran injusticia. Bueno. Pasaron 2 años. 2 años. ¿Y qué dijo copero? Nada. Llegando al trabajo otra vez, ya con todo el prestigio, estar delante del faraón de Egipto, se olvidó de José. ¿Y cuántas veces gente se olvida de nosotros y no cumplen sus promesas con nosotros? Muchas veces nuestros padres no cumplieron sus promesas con nosotros. Pero Dios es fiel y Él se acuerda de las cosas. Y un día, el faraón tuvo un sueño, una pesadilla. Y en esa pesadilla estaba dormido, de repente vio unas espigas y estaban bien llenos de grano y todo. Y después del río salieron otros 7 espigas bien feas y comían y devoraban las buenas espigas. Y estaba pensando en eso, de repente vio el mismo río y ahí salían 7 vacas gordas, fuertes, macizas. Y de repente del mismo río salieron 7 vacas flacas y feas. Y las vacas feas y flacas devoraban las vacas gordas, pero quedaban las vacas flacas y feas. Y estaba turbado. Y dijo el faraón, ¿quién me puede interpretar los sueños? Y no había quien pudiese dar interpretación. De repente el copero se acordó, ¡híjole! Se me fue el avión. Fíjate que yo estaba en la cárcel. Y justo tuve un sueño. Hay una persona ahí que da revelación de sueños. Y dijo exactamente lo que me iba a pasar. Bueno, háblale. Y le fueron corriendo al prisión, sacaron a José, le rasuraron, le arreglaron, le pusieron buena ropa, le trajeron delante del rey. A mí me fascina esa escena. Dice en Génesis 41:14, mira lo que dice. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo tengo un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. En otras palabras, él habla del gran hombre espiritual, el gran varón de Dios, que llegara a la presencia. Y cuando dijo el faraón, en toda su gloria, todo el oro y todo ahí, tú eres el varón de Dios y tú lo puedes interpretar los sueños. Y José sencillamente dijo, no está en mí. ¿A quién te acuerdas? Pablo dijo, yo sé que en mi carne no mora el bien. También Daniel llegó al mismo punto. Que lo bueno no está en nosotros. No es que nosotros seamos buenos y nosotros podemos ayudar al mundo. No. En mí, en Juan Domingo, no existe nada. Nada bueno. Ni una gota, ni un gramo de bondad hay en mí. Nada. Lo único bueno en mí es el Espíritu Santo. Es Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, José llegó a saber eso por el quebrantamiento. Ser rechazado por sus hermanos, ser rechazado por la sociedad, haber llegado a pasar 6, 8, 10 años en la cárcel injustamente. Y aprendió eso. Que no era él, no era que él era muy ungido, y él era muy bendecido, que él tenía muchos dones y poder del Espíritu Santo. No, no, no. No está en mí. Él vio a sí mismo con un vaso vacío. Pero que Cristo, el poder de Dios, estaba en él. Dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y así José comenzó a contar el sueño de Faraón. Que los 7 espigas gordas eran porque venía 7 años de prosperidad. Igual las 7 vacas representaban 7 años de gran prosperidad, de grandes cosechas. Pero las 7 vacas flacas que consumían las 7 vacas gordas representaban 7 años de hambre que iban a ser tan graves que iban a consumir todo lo que habían de bendición y habían quedado con una hambre tremenda. Y José dijo, muy interesante, él dijo, porque el faraón dijo, ¿qué hago? José dijo, mira, consigue a alguien sabio y ponle encima de todo el reino, encárgale para que en todas las cosechas de los 7 años de abundancia que aparten el 20% que lo pongan en graneros, para que en los 7 años de escasez va a haber suficiente. Y el faraón dijo, buena idea. ¿Quién voy a encontrar tan sabio como tú? Y me río porque yo creo que José ya sabía de qué venía. ¿Quién era? Pues ¿quién pudo dar la interpretación? ¿Cuántos sabios había en el reino? ¿Quién era más sabio? En ese momento era él. Entonces él dijo, pues encuentra a alguien sabio que pueda... Pues tú, pues. Y de nada, de estar en la prisión un día, al otro día dice la escritura que el faraón le dio su anillo de autoridad, el sello presidencial, para tener toda la autoridad del presidente de la república, pero además era rey, porque él tenía la autoridad, no compartía la autoridad con el la Cámara de Diputados, ni el Senado, ni con ninguna parte. Y Faraón mismo venía a ser parte del plan porque él se dio cuenta que la idea venía de José, que viene de Dios, y que era el camino de la salvación. Entonces, de repente José es el presidente de Egipto. Tiene toda la autoridad, todo el poder. Y en Canaán, donde estaban sus hermanos, de repente empieza el hambre. Empiezan los años sin lluvias. Y dice en capítulo 42, dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descienden allá y compran de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descienden los 10 hermanos a José, de José, a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como no los conocía, les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde han venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Te acuerdas el sueño que José tenía? Que iba a estar postrándose delante de él. Y se cumplió la promesa de Dios. Pero quiero decirte, si tú has pasado un tiempo muy difícil y de mucha injusticia, que si tú tuviste rechazo en tu propia familia y tu vida se hizo tan complicada que ni entendías lo que pasaba, y de repente te encontrabas haciendo las cosas correctamente como cristiano y aún así parecía que las cosas salían mal. Tengo buenas noticias. La Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para el bien. Que Dios está trabajando en todas las circunstancias de nuestra vida para bendecirnos, aunque muchas veces no podemos comprender lo que está pasando. Como dice en Santiago 4, versículo 11, humíllense delante del Señor y cuando fuere tiempo, Él, ¿qué? Te exaltará. Él te va a levantar con poder, con bendición. No te des por vencido. Si estás en la cárcel de prueba y que ves que la gente no responde, que la gente no está cumpliendo con sus promesas, que la gente te está fallando, mira, no te regreses al mundo. No dejes tu fe en Dios, sino tú pon tus ojos en Cristo y contempla la vida de Cristo, porque Cristo fue rechazado entre sus hermanos. A Cristo pasó por un castigo de un crimen que no cometió. Y Cristo fue al Seol, descendió a lo más bajo de la tierra, como José fue lanzado al pozo. Pero Cristo se levantó con poder. Cristo resucitó con gloria y poder. Y ahora se siente a la diestra del Todopoderoso. Igual como José fue levantado y puesto a la diestra de Faraón. Entonces, anímate, porque Cristo no te ha dejado. El hecho que las cosas no están saliendo como tú quieres que salgan, que hay cosas que están afligiendo tu carne, acuérdate, el diablo anda como león rugiente, más en esos días, y quiere desanimarte, quiere que lo lances la toalla, que te das por vencido, y dices, ya, 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 mierda, ya, ya no soportas ni un día más, ya. Ya estuvo. Ya suficiente tiempo estoy en la cárcel para que el copero se olvide de mí. Hijo, qué mala gente. Después que le di interpretación de su sueño y todo, ni le cobré. Dios es fiel. Y Dios está trabajando en tu vida. Aunque no comprendes lo que está pasando. Aunque no hay lógica ni razón. Por los comentarios que se hagan. Por las personas que te traten como te tratan. Dices tú, ¿por qué está pasando las cosas así? Es que Dios está trabajando, preparándote para una bendición muy grande. Alguien me comentó en la mañana. No se trata del plan de Dios para mi vida. Porque no es mi vida. La vida que tengo ahora le pertenece a Dios. No es mi vida. No es el plan de Dios para mi vida. Así que aquí estoy para Dios. Y es un buen concepto. Me gustó el comentario que me hicieron. Porque la verdad es que Dios te quiere bendecir. No para ti. No para cumplir tu ego, tu sueño y tus visiones, sino para cumplir su sueño, su visión, su propósito, que tú seas luz en las tinieblas, que tu vida sea amor para la gente que rechaza, y aunque la gente te rechace, puedes seguir amando. Me comentó ayer una persona aquí en la congregación que alguien se enojó muy feo con ella y fue con su esposo, lo agarró y lo quiso golpear. Le dije, confía en Dios. Dios está con ustedes. Todo va a salir bien. Porque Él está trabajando para bendecir. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando. Martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta. Es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí. Martes a viernes a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.